Es Radio Valencia 90.5 FM. Es la tarde en Valencia con José Carnau.
Buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia. Jueves 12 de noviembre. Hoy es nuestro jueves natural, pero un poquito también cultural. O sea, mezclamos. Ahora hacemos una especie de fusión los jueves, porque ya saben que los viernes descansamos. Hoy es San Renato y tenemos muchas noticias. La noticia central del día a nivel económico y en la Comunidad Valenciana ha sido ese acto, ese evento por el Corredor Mediterráneo, ¿no? Ese chequeo semestral que organiza la plataforma a favor del Corredor Mediterráneo, totalmente gestionada, controlada, financiada y auspiciada por la Asociación Valenciana de Empresarios. Y ha venido el ministro Ábalos, ha estado por supuesto el presidente de AVE, Vicente Boluda, el presidente de la Fundación ProAVE y también empresario valenciano Federico Félix y otras personalidades, muchas, entre ellos pues el presidente por ahora de Bankia, José Ignacio Goiri Golzarri, porque más adelante nos sabremos lo que pasará. Y ha habido declaraciones, entre otras una muy destacada de Juan Roig, que ha dicho: no tener unida la España circular a la radial es una animalada, así de claro y de directo. Lo ha dicho el presidente de Mercadona. Pero hay más noticias. Hay, como siempre, muchos datos sobre los contagios. 2.136 nuevos contagios y 19 muertos por coronavirus. Y luego también hay noticias que preocupan en los sectores que ya saben. Uno de ellos la hostelería y el pequeño comercio, pero también está en pie de guerra. Yo creo que con bastante razón, pero están en pie de guerra. Esa marea naranja, que muchos ya lo tienen en el móvil, ya lo han visto en colegios, ya lo han subido en redes sociales. Esa marea naranja es el acito naranja contra la ley CELA, porque va digamos de manera directa contra la escuela concertada y en general yo creo que va contra la libertad también de los padres a elegir colegio para sus hijos y contra la libertad de manera global. Me atrevería a decir contra la libertad en mayúsculas, porque todas estas leyes que intentan controlar, regular, acotar y tener de alguna manera hiper estandarizado al ciudadano y no le dejan la capacidad de elegir, siempre con aquello de es por tu bien, es por el bien común, al final lo que atacan en exceso es la libertad. Y eso yo creo que el peligro que tenemos es no darnos cuenta del todo y no denunciarlo con la fuerza que habría que denunciarlo. Ese es el peligro que podemos correr. Hoy nos acompaña aquí en Es la Tarde, en nuestro estudio, Jesús Caro. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Joseca. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Inasequible al desaliento. Ya sabes que esta es mi frase de rigor de entrar.
Pero bien, ¿no? Usted trabajando.
Yo trabajo,
a
voy
tope,
todos los días y fiestas de guardar.
Leyendo, no viendo cine. O...
Leyendo, viendo cine y intentando mantener una racionalidad bastante ajena y con mucha profilaxis de la emocionalidad de los medios de comunicación.
Con la emocionalidad de los medios de comunicación. Así, por si acaso la primera un poquito, ¡pam!, nos la ha soltado. Ya está en invierno, yo ya estoy en invierno también, veo que usted va con una chaqueta de invierno. Hoy se ha empezado a notar, y se está empezando a notar ya el fresco por las mañanas, pero ya no es el fresco de a las 8 y a las 12 hace calor. Ya es fresco de a las 8 y a las 12 sigue haciendo fresco, aunque dé el sol. O sea, ya empieza a ser un sol de invierno. No sé si usted lo percibe así.
Es que como soy mesetario de Castilla la Nueva...
Ahora, ¿de dónde es usted exactamente?
Pues de una comarca de la zona entre Cualquier y Albacete que se llama La Manchuela.
¡Oh! Que bien suena, ¿no?
Sí, sí.
Que suena a que hay casas maravillosas donde pasar las tardes con mantas y castañas. Ahora sí, en otoño, en invierno.
Y vino y compañía y sobre todo una muy buena conversación.
Mire, ya se va a hacer muy duro este programa pensando que podríamos estar en La Manchuela tranquilamente.
Algún día lo podríamos hacer desde allí.
¿Sabe quién está en su casa tranquilo, leyendo, estudiando y llevando una vida así como él dice, pues muy retirada y participando mucho en Es Radio? Le llaman, interviene, habla. Pues hay dos, voy a decirlo. Uno, que todo el mundo lo conoce obviamente porque es un personaje muy popular, que es Fernando Sánchez Dragó. Está en su casa de Castilfrío, creo que se llama, un pueblecito de Soria. y el otro que estuvo el otro día aquí con nosotros, tertuliano de Es la Tarde en Valencia y gran arquitecto, José María Lozano, que está en su retiro también de...
Gran amigo.
De la Sierra de Cazorla,
¿no? Ahí está.
Tranquilamente, pero estuvo, no solo es que participó, es que uno diría, no, le estoy llamando a su despacho en la Gran Vía porque está al día de todo, lo comentó todo, no con esa sensación del que está alejado, y dice, mira, yo llevo unos días que mi máxima preocupación es que se me ha mojado el camino para llegar a casa, que tenía un animal que está malito en la casa en el campo, ¿qué ha pasado esto? No, estaba al día de todo, como está usted con toda la información y con todo lo que sucede.
Nos hemos mantenido, José María y yo, en contacto durante todos estos tiempos grises que nos ha tocado vivir y estamos los dos absolutamente al día y con ganas de combate.
Bueno, pues combate el que está viendo en la educación. Y para hablar de este tema, leíamos en el diario Las Provincias, Marea Naranja en la concertada contra la ley Cela. Cientos de centros concertados cuelgan lazos para visibilizar el rechazo a la LOMLOE en una protesta que busca concienciar a la comunidad educativa. Tenemos al otro lado del teléfono, muy buen amigo de esta casa, Mariano Vivancos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joseca.
Muchísimas gracias, pues es una alegría poder hablar contigo, director gerente de FECEVAL, la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, y yo querría que un poco, además de la manera que tú siempre lo haces muy técnica y muy didáctica, nos dijeras qué está ocurriendo y cómo se está un poco organizando esa protesta. Yo sí que reconozco que lo he visto en medios, lo he visto en redes, incluso ayer mismo, pasando por la puerta delante de un colegio muy conocido en Valencia y muy popular, el colegio Nuestra Señora del Loreto, y vi colgando un cartel, o sea que está en muchos colegios. Pero ¿cómo se está organizando? ¿Cómo está siendo un poco el movimiento?
Bueno, a ver, esto es una protesta social que surge al hilo de una tramitación parlamentaria de una ley que se va endureciendo conforme a las enmiendas del partido de Podemos, de Unidas Podemos y de los partidos nacionalistas en España, entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces tenemos un proyecto de ley que es en definitiva un proyecto que no ha sido consensuado con la comunidad educativa, un proyecto radical e ideológico para la educación, que en definitiva lo que busca es dar una vuelta de tuerca al sistema educativo español en muchos órdenes. En principio, su acción se dirige contra la educación concertada, contra la educación libre, busca la estatalización de la educación, busca fundamentalmente plantear la agenda ideológica de la izquierda radical y sobre todo busca también descabalgar como lengua vehicular al castellano en la educación de todos los españoles, con lo que en principio pues cualquier planteamiento lógico, tiene que ir en contra de un proyecto de ley que no busca el consenso, busca la confrontación, que busca la radicalidad del modelo, la estatalización del modelo y busca, en definitiva, terminar con lo que ha sido el proyecto constitucional de educación que reconoce fundamentalmente una iniciativa a los centros para plantear un modelo alternativo a la educación que proviene del Estado, ¿no?
Pero hay una cuestión, Mariano, que al margen del hecho en sí, que lo has analizado yo creo de manera brillante, yo creo que muchos pensarán, ¿es todo por contentar las presiones, los votos de los nacionalistas? ¿O hay de verdad unas ganas de actuar así por parte del partido mayoritario en el gobierno? No hablo de Podemos, pero sí del PSOE, porque a priori el PSOE en su día fue un impulsor de la concertada. Sus hijos suelen ir a la concertada o a la privada, cuanto más cara y más exclusiva, como todo hijo de rico de izquierdas, que es lo que la gauche divine que suele denominar del PSOE. O sea, es algo que atacan, algo que ellos utilizan y teóricamente defenderían o verían como normal. Es lo que a mí me descoloca. ¿Qué movimiento? ¿Hay algo oculto o solo
bueno,
por...?
No, a ver, esto es como todo en la vida, ¿no? Yo creo que hay una maduración del planteamiento del PSOE que en un momento concreto en la historia de España pues depende de unos votos para su sostenibilidad como gobierno social comunista. Y en ese sentido pues acepta una serie de enmiendas que dificultan su proyecto legislativo, en este caso un proyecto de ley orgánica de la educación. Este proyecto de ley orgánica de la educación se hace sin el consenso con la base social, sin el acuerdo con el principal partido de la oposición, y radicalizando sus extremos en base a los compromisos gubernamentales en aras a esa mayoría que le da sustento, ¿no? Que es esa mayoría Frankenstein que todos conocemos, donde están los partidos nacionalistas, donde está Bildu y donde están, en definitiva, pues los populistas que gobiernan hoy España. Y por lo tanto, ese gobierno pues plantea un proyecto en su momento ya radical y que en ese trámite parlamentario ha radicalizado su proyecto. Hoy tenemos un proyecto de ley ideológica, un proyecto de ley liberticida, un proyecto de ley que en definitiva busca arrumbar lo que ha funcionado en la colaboración público-privada en materia educativa, que busca en definitiva negar las libertades educativas que constitucionalmente se han reconocido. Y en ese sentido, pues libertades como las actuales en relación al derecho de iniciativa de centros docentes o el derecho a elección de los padres, pues son claramente negadas por un proyecto que busca la estatalización de la educación en nuestro sistema, ¿eh? Ese sistema de estatalización totalmente va en contra de la lógica de la educación europea, donde existe un espacio para la educación de la escuela libre, donde se castiga la demanda social en función de esa educación libre y donde, en definitiva, se criminaliza la educación diferenciada y la educación especial. Y, por lo tanto, en definitiva, es un proyecto claramente regresivo que no da cobertura a los problemas, a las situaciones que vive hoy la educación y que, por supuesto, es un sistema que intenta implantar la agenda, lógicamente ideológica, light de la izquierda y que, por lo tanto, va a tener, en definitiva, yo creo que la oposición de la mayoría social de los españoles.
Pues esperemos que sea así, pero la situación es complicada. Está oyéndote, Jesús Caro, con mucha atención. No sé si querías hacer algún comentario, Jesús.
Sí, pues ya con los años que ya arrastro, pues me recuerdo cuando yo fui a un colegio, y fui a un colegio nacional, Colegio Nacional Cervantes. Recuerdo perfectamente las carencias aparentes que tenía, pero también recuerdo algo que era básico, ¿eh? Los colegios nacionales, el magisterio nacional, que era como se llamaba una revista famosa para los maestros, era muy exigente. A mí, más que este nuevo avatar de la enésima batalla por la educación pública, privada, medio pensionista, etcétera, etcétera, lo que me preocupa es lo que se enseña. Y lo que se enseña, sobre todo, no tiene nada que ver con el esfuerzo personal y con la actitud ante la asistencia de cierta cosa, podríamos llamar de tipo espartano. Me temo que el rusonianismo, aquello de que el niño es bueno, infectó a todos los órdenes, y esa cosa de aquí, si lo hacemos facilito, da igual, pues no va a ser bueno para nada ni para nadie. Me preocupa más lo que se enseña, sino más de lo que se financia y más de lo que se subvenciona y más de la retórica que hay detrás, porque desde luego, y en eso creo que todo el mundo está de acuerdo, los niños no están saliendo bien.
No, lo de la generación más preparada, con más títulos, sí, pero hay muchas lagunas y eso es verdad. Mariano Vivancos, ¿algún comentario más sobre este asunto y estas protestas que parece
bueno,
que tendrán que ir a más?
Al final, yo creo que el ataque, el envite legal de la LOMLOE, de la futura ley CELAA, se dirige contra la única ley que ha tenido vigencia por parte de un gobierno popular. Y creo que el dominio, el monopolio de la izquierda sobre la educación es un elemento también determinante en este tablero del juego, ¿no? Yo creo que al final esta ley tiene mucho de la LOCSE, tiene mucho del planteamiento que la LOCSE hace desde el punto de vista pedagógico y sobre todo también, pues como bien se ha dicho, no prima el esfuerzo individual frente fundamentalmente a la evolución del esfuerzo, y creo que este es un elemento fundamental. Yo creo que también han empezado, desde el punto de vista de la estrategia del gobierno, a desmontar la LOMCE antes de la que la LOMCE haya sido derogada, y de hecho lo estamos viendo, y de hecho estos elementos están siendo investigados por la Fiscalía, porque a través de una orden ministerial no se puede desmontar una legislación básica educativa. Pero más allá de todos estos elementos, yo creo que esta ley nos tiene que hacer reflexionar. El Partido Socialista, partido hoy en el gobierno, en su momento se descolgó fundamentalmente del pacto educativo por una cuestión de inversión, por una cuestión fundamentalmente de una ley ideológica unilateralmente impuesta, y hoy es el trágala con el que nos regalan, digamos, una nueva contrarreforma educativa. Creo que, en definitiva, al final el diálogo es más importante que nunca, que la tramitación de tapadillo de una ley bajo el prisma de una alarma constitucional, bajo una excepcionalidad democrática, no es de recibo, y creo, en definitiva y fundamentalmente, que creo que ataca el espacio de esa escuela libre sostenida con fondos públicos, que en definitiva ataca la pluralidad educativa. Creo que vivimos en un sistema democrático que plantea el pluralismo como uno de los elementos definitorios del sistema, y que sin pluralidad educativa no hay democracia. Y consideramos, en nuestra humildad, que un sistema de educación fundamentalmente dirigido desde los poderes públicos, un sistema educativo estatal que monopoliza la educación, no es el sistema para uno de los países democráticos en Europa, y en definitiva que acorrala la escuela libre, y que en definitiva pues tiene, como todos hemos dicho, pues muchos hándicaps desde el punto de vista ideológico. Creemos que es importante, imprescindible, volver a un consenso constitucional que en definitiva pues defienda un modelo educativo para todos y por todos, y creemos que lo que hace esta ley de educación en definitiva es plantear un dirigismo educativo desde el ámbito de lo público.
Sí, un control total, claro.
Por supuesto, liberticida en relación a las libertades constitucionales, los derechos constitucionales fundamentales consignados constitucionalmente, y creemos que esto merece una respuesta social de máxima envergadura, similar a la que vivimos en los años 80, similar a la que hemos vivido recientemente con el cambio en la responsabilidad en el gobierno de la Generalitat, y ahí nos van a tener.
Creemos, pues, a ver
que
si
somos
así
miles
es.
De familias las que dicen que no a esta imposición sectaria, aquellas que dicen que no a una educación dirigida desde lo público, porque entendemos que ese modelo no tiene encaje constitucional y, en definitiva, está en nuestra libertad religiosa, de conciencia, de pensamiento, el avalar una educación libre.
Esperemos que sea así esa respuesta, Mariano. Lo
más
que
la educación libre, es imposible hablar de pluralidad educativa, y por eso todos los colegios, todas las familias, todos los ciudadanos estamos hoy diciendo que no a la ley CELA, diciendo que no a esa imposición de un modelo educativo que desde luego no satisface la pluralidad educativa que reconoce nuestra Constitución.
Lo difícil y lo complicado es que en estos tiempos también las protestas no van a ser cómodas ni van a ser fáciles por el tema de COVID. Pero bueno, lo has explicado magníficamente. Mariano Vivancos, gerente de FECEVAL. A ver si pronto te podemos tener aquí en los estudios de Es Radio. Un fuerte abrazo.
Cuando tú quieras, Joseca. Un placer acompañaros esta tarde.
Un saludo.
Un abrazo a todos.
Nosotros lo que vamos a tener que hacer a este paso es una pausa publicidad, pero este tema era de enjundia. Vendrá en unos minutos, estará con nosotros Rafael Fernández, pero hoy también quiero que hablemos con Gretel Stuick para que nos cuente lo que va a pasar en la Máquina Teatro en los próximos días, porque hay dos opciones, yo creo que son las más válidas. La cultura, para llevar todo esto, es decir, teatro, cine, música, espectáculos, y siguen haciendo cosas los amigos de la Máquina Teatro, siguen lanzando programas maravillosos. También tenemos, ahora van a hacer Schubert en el Bosque con Ignacio Sanz y con la propia Gretel, que hablaremos con ella. Y la otra es el humor. Es que si uno no se lo toma esto a veces con humor, don Jesús Caro, es difícil, ¿eh?
Yo me lo tomo con humor y con caridad cristiana.
También hay que tomárselo con esa calidad.
Porque la gente se equivoca, y hay que considerar que se equivocan muchas veces y que nada de lo que hacemos es absolutamente ajeno al error humano. Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Sí, sí, sí.
Y no pasa nada. Pero que los niños hagan el favor de estudiar mucho en su casa, que sus papás no deleguen en nada ni en nadie, y así seguramente saldremos de este problema y de muchos más.
Y otro tema que está estos días sobre la mesa, que el otro día salió ya la noticia, era que la Universidad de Valencia iba a aprobar que todo se diera 50-50 valenciano-castellano. Cuando yo el otro día hablaba con una persona que vino a estudiar aquí, me dijo, yo habría ido a la Universidad de Valencia, y por el tema que me piden idioma, en este caso sector fisioterapia, me dijo, pues lo he hecho en la Católica, porque es que para que me dieran el título me habrían pedido el C1, y la gente de Cuenca, pues tan fácil no lo tienes. Y el tópico de decir, si puedes estudiar fisioterapia, te puedes sacar el C1, no es verdad. El caso este, como el de mucha gente, es estudio por las mañanas, trabajo por las tardes, no puedo emplear más tiempo y dinero en ir a academias para formarme, y lo que yo ahí veo un error gravísimo, y ya sé de qué idea parte, es que digan, ya, pero tú te vas a Inglaterra y aprendes a hablar inglés, tú te vas a Francia y aprendes o haces un curso de francés, vale, y vienes a España y aprendes español. Y si eres de Castilla-La Mancha, puedes estar perfectamente en Valencia, aunque no sepas ni papa de valenciano. Cuando conviertes que el valenciano, el catalán, el vasco, el gallego sean la única lengua para que el de fuera se sienta incómodo, el de fuera solo de tu comunidad, aparte de que es una cosa que recuerda mucho a la Alemania de los 40, lo que intentas es simplemente excluir a el resto de millones de españoles para que ni trabajen, ni vivan, ni estén felices, ni cómodos en esa parte del territorio. Porque digan, es que me excluyen a la hora de estudiar, me excluyen a la hora de trabajar y me excluyen. Me excluyen por motivos claros de lengua, que eso se está haciendo mucho. Eso
yo
es una
yo quiero aportar también algo de mi experiencia personal, y es que yo estudié en el bachiller, sobre todo, creo que también en primaria, algo ya, estudiaba una asignatura que se llamaba al principio Política y luego Formación del Espíritu Nacional. Por mucho hincapié que se hizo en adoctrinar a la gente, llegaron las elecciones del 77 y del franquismo no quedaron ni las raspas. Yo ahí lo dejo. Cuidado con intentar obligar a los demás a hacer cosas, porque se suele conseguir el efecto contrario.
Así
quien
es.
Siembra vientos recoge tempestades. Es más, la lengua como algo emocional que es, o se aprende de corazón y no por un interés de tipo pragmático, o normalmente se usa para olvidar a continuación.
Y antes de ir a publicidad, como tenemos aquí a digamos, ¿cómo sería? Espectadora, aprendiz de radio, Mar, que también nos acompaña algunos días. ¿Tú estás estudiando periodismo? ¿Lo dais todo en castellano, en valenciano, mezclado, en la pública?
Depende. Hola, buenas tardes, Joseca, primero. Depende mucho del profesor y de, en realidad, es de cómo lo determina la universidad, pero sí que hay el caso de alumnas, de amigas que yo tenía el año pasado, de Cuenca, de otros sitios de España, que se han ido. Porque
¿se han ido de la universidad o de una asignatura?
De la carrera.
O sea, se han tenido que cambiar de universidad, porque dan
porque
muchas materias en valenciano.
Porque se les hacía muy difícil el valenciano. Hay algunas materias, sí. Hay materias que deberían de darse en valenciano, pero sin embargo el profesor o sube el power en valenciano, pero explica en el idioma que la clase decide.
Sí.
O sea, varía mucho del profesor, de la asignatura, pero a veces sí que supone un problema.
¿Y encontráis muchos momentos que podría darla en castellano y la en valenciano porque sí, cuando a lo mejor hay gente que no lo entiende, como este caso la gente de fuera?
Sí, en algunas asignaturas ocurre.
Y lo que me imagino que no hay nunca es protesta, ¿verdad? Nadie se levanta y dice, oiga, ¿por qué no lo explica en castellano? Nadie se atreve ahí normalmente a...
No, salvo las personas que realmente sean afectadas, igual dicen, oye,
claro,
perdóname, ¿lo puedes decir en castellano?
Es que el sistema es como no vienen a por mí, pero es que está pasando con el COVID. La hostelería en pie de guerra porque van a por ellos, pero si no, tampoco dirían nada. Los otros, cada uno va en pie de guerra solo cuando van a por ellos, sin empatizar nunca con el otro y sin adelantarse a que, si están machacando al otro, el clásico refrán, cuando las barbas de tu vecino veas recortar, pon las tuyas a remojar. Cuando ya atacan, acabarán atacando todo, pero todo es todo. Pues no, aquí seguimos RQR. Aina Fernández en el control técnico. Una pausa para publicidad y seguimos aquí en Es la Tarde en Valencia, en Es Radio. Sean ustedes, en este jueves 12 de noviembre, bienvenidos.
Es Radio, opinión en la tertulia con Joseca.
En Rivera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Latos y mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista La Demut, salida 21, Benissanó.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
FM.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo.
Y aquí seguimos en Es la Tarde en Valencia en este jueves 12 de noviembre. Como estamos haciendo un poco de mezcla y hemos calentado el ambiente hablando de todas las protestas que hay contra la ley CELA, y hemos hablado con Mariano Vivancos, que es el director de FECEVAL, la Federación de Centros de Enseñanza. Además, en las noticias que hay en todos los medios, muchos colegios, el Marni, el Sagrado Corazón de Esclavas, Jesús y María, muchos han hecho protestas y demás. Tenemos también esa noticia, buena noticia económica o empresarial, en el sentido de que el movimiento pro corredor mediterráneo, como lo han gestionado de manera muy seria y también hay que decirlo, poniendo pasta, sigue funcionando. Y entonces nos ha quedado, bueno, hubo tres días de buffer de pato, de emoción, lo típico de Valencia, que decimos, hay que protestar, y se ha olvidado. No, todos los, cada seis meses hay un chequeo, hay un evento, hay un acto, hay unas campañas, hay una promoción, se hace todo muy bien hecho, porque si ni adines, y también es verdad que hay voluntad, como todo. De hecho, algo así ha dicho también en unas declaraciones, creo que de Rocho Boluda, decía, si hay voluntad, dineros hay. Como diciendo, si hubiera voluntad política de hacerlo, es decir, voluntad política de poner en marcha, los fondos acabarían estando. Que eso, pues bueno, a veces es curioso, ¿no? Parece que es como decir, esto es porque no sé qué hacer, como tantas otras cosas. Pero yo creo que vamos a ir a la otra entrevista que teníamos antes de que venga nuestro amigo Rafa, y así relajamos un poco el ambiente y nos vamos al teatro, que también es una cosa agradable, y nos cuentan cosas vinculadas al universo teatral. Saben que a veces hablamos con estos buenos amigos, que además es una compañía chiquitita, familiar totalmente, casera, y yo creo que eso casi le da pues un plus de valor, ¿no? Porque ellos hacen obras y luego aparte tienen ahí una escuelita de teatro, escuela de baile, de danza, hacen diferentes actividades, pero se lo han ido currando y empezaron ya en una época difícil, ¿eh? Jesús, fíjate que empezaron hace como 2-3 años en la Avenida Reino de Valencia y luego cogieron un centro un poquito más grande en la calle Padre Jofre, justo detrás de FNAC, que ahí ha quedado toda esa zona peatonal, y es una época complicada, ¿eh? Para tener un local, para hacer actividades físicas.
Es heroico
hacer eso, ¿eh? es complejo, ¿no? La verdad es que no es algo sencillo. Y pese a todo, ellos siguen intentando pues estrenar obras, lanzar. Claro, el problema de todos los locales es lo mismo que la hostelería. Donde cabían 20, caben 10. Cuando se ponen chilos, pues a partir de ahora caben 7. Donde cabían 40, caben 21. Claro, dicen, es por las medidas, es porque no haya, es porque no tal. Bueno, pues que lo hagan con todo, metro, autobús, demás, que todo quepa en la mitad, no sé, podrían decir, Consejo de Ministros, tienen que ser 11, porque 23, aunque se sienten separados, el ambiente en esa sala se carga, tienen que ser 11 por ley, podrían también recortar, es que recortan con una alegría. El otro día decía alguien, esto es el sector que no produce, machacando al sector que produce, todo el rato, Y claro, el sector que no produce y cobra igual, no le va la vida en ello.
Como dijo un profesor amigo mío, poder que no abusa se desprestigia.
Poder que no abusa se desprestigia. Quiere decir que hay que abusar porque si no, no hay manera.
El poder ejerce precisamente el poder de manera eficaz porque no se le puede discutir.
Bueno, pues creo que ya tenemos al otro lado a Gretel Stuick de la Máquina Teatro. Gretel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues un placer tenerte aquí. Lo estaba comentando ya ahora, que antes hablábamos de todo lo que hay en torno al mundo educativo y las protestas y demás. Y digo, vamos a combinar en estos jueves, que también son culturales, y vamos a irnos un poco al teatro y a relajarnos. Jesús Caro decía, es heroico lo que hacen muchas empresas. Y yo creo que lo vuestro es heroico, ¿no? Lanzáis otra representación, otra obra, y seguís trabajando a tope. O sea, la máquina va a tope, nunca mejor dicho.
Claro que sí, Joseca, hay que resistir. De todas formas, no podemos hacer otra cosa, no sabemos. Y bueno, nosotros como teatro también estamos en el ámbito educativo. Yo ahora mismo llego de dar una clase allí. Y sí, este sábado estrenamos Schubert en el bosque, el tercero de una tetralogía de los alemanes Clavier Theater sobre cuatro genios de la música: Mozart, Beethoven, Schubert y Bach. Schubert quizá el menos popular de los cuatro, pero no por ello menor, porque la música de Schubert es brutal.
¿Lo estrenáis qué día?
Este sábado.
O sea, pasado este mañana, sábado, 14.
Día 14 a las 6:30. Es un espectáculo familiar.
Sí, sí, además muy buena hora porque, claro, ahora ya tenemos que poner todo, aparte que en invierno se adelanta todo porque se hace de noche, tenemos que poner horarios ya nórdicos, europeos, porque si uno quiere salir, sale de ahí, me imagino, dura una hora, hora y pico, las 8 y va a cenar, al momento, míralo, las 11 corriendo, todos detenidos, ya no puede.
A casa todos como la Cenicienta, sí, sí.
No, no, es la verdad es que parece, si nos hubieran dicho hace un año... Yo creo que ni, bueno, quizá una obra de teatro lo podría adelantar, pero si hubieran dicho va a ocurrir esto, no nos lo habríamos creído posiblemente, ¿no? Que íbamos a llegar a esta situación.
Para nada, la realidad supera a la ficción siempre. Por eso hay que seguir haciendo teatro, para dar un poco de normalidad a la vida.
Es la verdad es que es increíble lo que estamos viviendo. Es una situación absolutamente dantesca y surrealista. Pero bueno, a mí me alegra saber que en la máquina seguís también con actividades, con clases, todo lo que vosotros hacéis.
Sí, hemos seguido reduciendo aforo y adaptándonos, por supuesto, a todas las normas anti-COVID, reduciendo duración de clases para ventilar entre clase y clase y, claro, poner la máquina de ozono que nos hemos comprado. Reduciendo, por supuesto, también el número de alumnos por clase, en ningún caso más de 10. Y bueno, cuando vienen a ver las muestras, pues al 50% del aforo en el teatro. Y por supuesto las funciones que hacemos también ahora al 50%, siempre con mascarilla. Quiero decir, es imposible contagiarse en un teatro. Creo que no ha habido ningún contagio en un teatro.
Bueno, de hecho el hashtag es la cultura segura en todos los sitios, ¿es verdad?
Estás sentadito con nadie al lado y nadie delante ni detrás y con una mascarilla y callado. Es imposible contagiarse. Y los actores que no llevan mascarilla están lejos. O sea que, de verdad, para el que le dé miedo meterse en lugares cerrados, yo creo que lo peligroso es meterse en un lugar cerrado y ponerse a comer, beber, cantar, aunque no quiero yo. Pero vaya,
que uno va al teatro, al cine, ¿no?
Como público es muy difícil, y igual que en el cine. No hay que tener miedo, porque nos están metiendo tanto en la cabeza lo de los lugares cerrados, pero caramba, es que en un teatro estás ahí calladito y con toda
y con
la
mascarilla y tranquilo, y además, claro, yo creo que yo hoy lo pensaba también, teníamos esta tarde una tertulia en televisión y yo pensaba, es que al final, aunque suena tópico, habrá que cuidar también la salud mental de las personas, porque es que, claro, si no solo es que te contagies o no, sino que no puedes tener nada de vida, va a haber problemas, ¿eh? Vamos a acabar chalaos más de lo que parece, es que va a haber problemas.
De hecho, Joseca, te digo que yo estoy sorprendida de la respuesta que está habiendo.
Claro, que la gente tiene ganas.
Tiene ganas, sí, de hacer,
sí,
cosas.
Sí.
Y bueno, por lo menos no ir a un guateque, pero ir a un teatro, a la salida en la calle, comentar un poquito y luego irte a tu casa o tomarte algo en una terraza, pero algo, un poquito, bueno, algo que de paso, si te enriquece, si te alimenta un poco el alma, como es el caso de la música clásica, pues mejor. Pero Pero sí, sí, está habiendo buena respuesta, pero claro, enseguida tenemos que cerrar taquilla porque estamos a 50%, nuestra sala ya sabes que es muy pequeñita.
Ya, eso
y
es
entonces
una pena.
Nos caben 30.
Es una pena, pero bueno, la gente que quiera pone La Máquina Teatro y encuentra la página web.es y ahí tienen entradas para Schubert en el Bosque
Schubert
a
en
muy
el
buenos
bosque.
Precios y además yo creo que un horario maravilloso, este sábado empezar este sábado ya, ya es
sí, a las 6:30 y domingos a las 12:30, música de piano en directo que es una delicia.
Qué maravilla.
Y bueno, y teatro también, ahí estamos.
Qué maravilla.
Nacho Ferri y yo, dándolo todo.
Dándolo todo, me consta, porque la última representación tuya lo vi y lo das todo, pero todo, todo. Y una energía, y en este caso sí, domingo mañana, tú el sábado debes de dormir a pierna
sí,
suelta porque con
el
la energía...
todos los días.
Hombre, con la energía que derrochas es un esfuerzo brutal. Pues Gretel Stuig, de La Máquina Teatro, muchísimas gracias por habernos contado esa nueva obra, esa nueva programación que ofrecéis en vuestra sala de la calle Padre Jofre. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Joseca, de verdad, siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Y seguimos aquí en Es la Tarde. Esto nos ha relajado un poco. Es duro lo del teatro, ¿eh, don Jesús Caro?
Mucho, pero yo creo que hay que cuidar el alma para proteger al cuerpo. Una actitud ante la vida ceniza, vamos a dejarlo así, es la mejor llamada para que todo tipo de enfermedades nos afecte. Y os sabemos sacar fuerzas de flaqueza, que se dice, y decir, como decían los romanos, arriba los corazones, usum corda, o acabaremos mal. Yo sé de personas mayores que han dicho que quieren celebrar con sus hijos o con sus familias la Navidad.
Hombre, la mayoría lo que van
aunque,
a celebrar...
Pero hablando de que aunque pudiera ser contagiado, porque esa Navidad, si ya no estamos con los nuestros, no sabemos lo que puede pasar el año que viene o el otro.
Hay un punto, yo creo, muy totalitario en todo esto, mucho, mucho, mucho. Y lo siento porque es que no creo en la bondad de los gobernantes actuales, no creo ni en su buena fe, ni en su bondad, ni en nada. Ya hay un punto muy totalitario. Ellos no prevén de material, ellos no prevén de cállate, ellos no prevén de nada y a la vez te dicen tú no te muevas, no toques a nadie, no hables con nadie y no hagas nada. Y así, tranquilo que no te contagiarás, que yo sigo viajando, haciendo cosas, porque es que como soy político, va en el cargo y mientras hacen vida, van, vienen, tienen como la fiesta aquella famosa del español y hacen lo que les da la gana. O lo que pueden, no lo que les da la gana totalmente, pero hacen una vida relativamente normal mientras te dicen, tú no hagas vida normal, que tranquilo, en un par de años está todo arreglado. Y claro, a ciertas edades dices, en un par de años tú quieres que me muera ya. Entiendo que haya gente que hasta diga, yo quiero pasar la Navidad con mi familia, pase lo que pase. Que no es tan así, porque es, quiero estar con mi familia y estaremos más separados y no daré abrazos ni besos. Y si tenemos una sala más grande, estaremos en un salón más grande. Y si hay que comer en tres sitios, como se ha hecho mil veces, con gente en la cocina más separaditos y abrir las ventanas, se abren más que otro año. Pero quiero estar con la familia, quiero ver a mi familia. Es que realmente es muy cruel. Nos acompaña también Rafael Fernández. Muy buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, Joseca.
Está siendo hoy llamadas, gente que entra, gente que sale, gente que llega. Esto es una locura. Ya has traído ahí, que siempre llevas tu documentación y te encanta, y no, evidentemente jamás reproduciría ni explicaría el gesto que ha hecho mi admirado Jesús Caro, pero no leo bien la noticia. ¿Qué noticia tenéis por ahí que nos pone buena cara? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues en cuanto a batería de medidas que se van a tomar el otro día...
¿Pero batería de medidas por parte de quién?
Del Consejo. En este caso, Comunidad Valenciana, sí. El otro día estuvimos, como recuerdas, comentando, digamos, las novedades fiscales que, digamos, hacían referencia al ámbito estatal, pero en este caso se trata de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Por citar alguna de ellas, bueno, pues nos van a dar una nueva sorpresa, o bueno, o les van a dar al contribuyente una nueva sorpresa.
Una mala noticia, es que sorpresa suena bien.
Sí, tienes
una sorpresa.
Sorpresa.
Claro, que has ganado al Madrid sí. Y te han pitado tres penaltis. Eso fue una sorpresa.
Sí, no, pero, modo irónico hablaba.
Pero esto es duro.
Sí. Bueno, vamos a comentarlas una por una. Vamos a ver. Para sueldos de más de 140.000, van a sacar un nuevo tipo marginal, ¿vale? Que es una cuota marginal del 27,5%. Eso para 140.000 euros. Para 175.000 va a ser del 29,5%. ¿Eso qué significa? Vale. Si tenemos en cuenta que el último tramo estatal es ya del 22,5%, significa que a cualquier contribuyente que gane 141.000 un euros, o sea, el euro siguiente y último, ya tributaría el 50%, que no es más que la suma del 27,5 y 22,5. Eso, claro, ya entra en la fase que podríamos decir un poco confiscatoria. Por otra parte, como he comentado, los 175.000 aún es mayor, es el 29,5. Entonces, estaríamos hablando ya de un tipo marginal de un 52%. Eso a cualquier contribuyente le asusta. O sea, lo que quiero decir con esto es que...
A cualquier persona decente le asusta, ¿no? Jesús Caro ya lo ha visto y se ha puesto nervioso.
No, bueno, eso, a mí el tema de los impuestos y eso que vivo de ellos, pues no acabo de ver esa licitud y ese ejercicio del poder tributario simplemente porque yo me lo merezco, que es lo que decía antes de que poder que no abusa se desprestigia. Pero el problema, y enseguida acabo, como dijo Milton Friedman, el problema lo generan los ciudadanos cuando piden más servicios o les hacen pedir más servicios. Y lo dejo aquí porque tú tienes que defender la salud financiera de todos nosotros.
No, claro, a ver, lo que pasa que...
Está muy bien ese análisis, ¿eh? Que decimos, quiero, y luego... Sí. Y entonces siempre te justifican, hay que pagarlo.
Claro.
No, claro.
Pero en estos días en los que no te dejan que trabajes mucha gente, ¿cómo exiges que la gente pague todo si no tiene ingresos?
Claro. Bueno, en este caso sí que es verdad que se trata de, digamos, de los presupuestos para el año que viene. O sea, haría mención a 2021. Pero sí que es verdad que bueno, el contribuyente al final se asusta, viene al despacho, nos hace diversas cuestiones y entre ellas entra la planificación patrimonial y fiscal, como dije el otro día. Porque, claro, hasta el contribuyente medio... pues ya está tratando de planificar sus impuestos. Y bueno, luego hay que tener en cuenta también que hay una subida al patrimonio. Va a pasar del 3,12 al 3,5 el impuesto de patrimonio. Entre otras medidas también, por parte del Botani, bueno, pues baja el mínimo exento para declarar en el impuesto de patrimonio de 600.000 a 500.000, que parece que no tiene importancia, pero va a dar lugar a que muchos contribuyentes tengan que hacer impuesto de patrimonio que antes no deberían hacerlo, ¿eh? Entonces, pues bueno, como digo, va a dar lugar a una planificación patrimonial y fiscal, y que el contribuyente quiere saber exactamente cuántos impuestos va a tener que pagar en 2021. Sin la menor duda, bueno, pues ello produce que la gente al final tenga un poco de miedo, ¿no? De decir, yo quiero saber con exactitud cuánto me va a tocar pagar para planificarme.
Es una locura completamente, Jesús Caro. Esto es curioso porque Rafa, buen amigo y colaborador también, él trabaja en lo privado, tiene un despacho, yo no sé cómo llamarlo, Lexiber,
abogado.
Pero ¿cómo se...? Hoy en día son estudio, agencia, despacho, menos academia, cada semana sacan un nombre distinto.
Sí. Nosotros
asesoría.
Somos un despacho de abogados.
Es digamos, el nombre de toda la vida.
A modo híbrido con asesoría fiscal de empresas. O sea, nosotros somos asesores de empresa también.
Eso está muy de moda. Está muy de moda.
Especialistas en fiscal y en laboral. ¿Vale? La parte laboral, como dije, ya la lleva Fernando Monter, que es también socio director del Lexiber. Y bueno, pues a eso nos encargamos, ¿no?
A planificar. A pagar fuegos. Y Jesús Caro, que es funcionario. Por eso ha dicho, tiene WhatsApp, también critica a veces esta voracidad.
Soy funcionario y por eso puedo hablar mal de los funcionarios, empezando por mí mismo, ¿no? Pero lo que hay es un efecto perverso, aparte de esa actitud confiscatoria del Estado, es que si queremos que la gente con talento y que establece empresas saneadas en Valencia se vaya de Valencia, pone los impuestos altos.
Efectivamente.
Y eso es algo que nadie cuenta. Porque a mí, además, llega un momento en que tú te sientes ofendido de que te pongan más impuestos.
Claro.
Entonces, ¿qué haces? Pues bien, pues me voy a radicar en Albacete o mejor en Madrid. Dice, hombre, qué curioso que se va todo el mundo
claro,
a Madrid.
Claro, claro. Y no te piden ni el C1 ni el idioma. Favorecen, claro, entonces, pero es que todo suma.
Si usted aprieta a la gente se va a ir. Es así de sencillo. Y eso pasa en una pareja, en un matrimonio, en la amistad, en una empresa y en el sistema tributario y, en definitiva, de servicios públicos de un país. Uno no puede pensar que le puede coger la teta a la vaca y apretarle dos chorritones más, porque al final la vaca dice... arreando que me voy de aquí. Claro. Y eso hay que decirlo, pero hay que decirlo de verdad, porque hablar del tipo marginal, tú eres un profesional como la copa de un pino y tú, yo que he hecho derecho más o menos me entiendo, vosotros también, pero la gente tiene que saber que si se le aprieta aquel que tiene talento, el talento se va.
Sí. Claro. Pero porque por lógica, busca lo más rentable, lo más razonable, huye por motivos lógicos, que luego se intenta como criminalizar. Es que los que siempre todos son millonarios ricos que no quieren pagar, hombre, no.
No,
gente muy normal a la que le intentan esquilmar continuamente.
Claro que sí. No, sin ir más lejos, bueno, el sistema tributario español da la libertad de opción de vivir en cualquier parte. Es decir, la residencia fiscal, tú al final, digamos que hay una serie de preceptos que si cumples, pues te la da. O sea, tú la obtienes pues en función de el número de días donde residas.
Y eso es lo que pasa a veces con los famosos, los deportistas.
Sí, sí.
Tienen la residencia no sé dónde, pero no están...
Hemos tenido bastantes controversias en el despacho, sobre todo con eso. Y ahora, con el COVID, a muchos extranjeros se les ha penalizado la residencia fiscal. O sea, lo que intenta el Estado español es atraerlos hacia aquí. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que con esa libertad de opción se tiene en cuenta el número de días que ha pasado en digamos, en territorio español, donde vive el cónyuge no separado, donde tienes escolarizados a los hijos, y bueno, al final lo que te intenta traer es por, digamos, donde tienes los motivos económicos, ¿no? Es decir, no puede ser que tú me digas que vives en Madrid cuando en realidad... eres el gerente de empresas valencianas. Eso es lo que trata de demostrar la administración en este caso.
Pero ¿y si eres el gerente porque están aquí, pero tú tienes otro tipo de vida personal en Madrid, aunque las empresas aquí funcionen, tampoco se puede?
Demuéstralo si eres capaz. Entonces, bueno, pues lo que sí que estaba comentando antes era eso, que al final...
Es que así, claro, no apetece hacer nada, no apetece crecer.
Claro, desincentiva, digamos, los profesionales y buenos empresarios que puedan, o sea, que quieran venirse a vivir aquí. O altos directivos también.
Pero eso es muy grave.
Sí, claro que sí.
A un despacho como vosotros mismos, pero un despacho como el Exhiber te viene bien llevar cosas de mucho tipo de gente, pero si hay gente con más volumen, pues hombre, te viene mejor y también facturar más. Es que todo, es lo que digo de la hostelería. Cuidado, cuando lo cierra la hostelería, que suena, el que tiene un bar tal, al que tiene un bar le llevan Coca-Cola, al que tiene un bar le llevan productos, al que tiene un bar hay gente que va a limpiar y también que se consume productos de limpieza. Ciertos restaurantes, muchos, tienen externalizado un servicio de lavandería, mantenimiento y demás. Seguimos con la cadena, es que lo paras todo. No me parece que sea, tú cierras el bar y no pasa nada porque el resto funciona. Porque abres Instagram y Facebook y las redes y Google y funciona. Sí. No paras toda una cadena. Sí. Y pasa con un despacho como vosotros y con todo.
Al
que
final
es mucho más grave.
Sí. Al final las comunidades autónomas compiten también dentro del territorio estatal por llevarse a los contribuyentes. Bueno, os voy a contar una anécdota porque es bastante curiosa. Yo cuando estuve haciendo el máster de fiscalidad en el Instituto de Empresa en Madrid, en ese momento, bueno, era 2014 y, bueno, una de las profesoras que tenía era una de las inspectoras de Hacienda que llevaban en ese momento la herencia de la duquesa de Alba. En ese momento, que casi todos conocemos, la herencia estaba, si no recuerdo mal, más o menos en 3.100 millones de euros.
¡Qué bonito! ¿Cómo? ¿3.100?
Vamos a decir alrededor de 3.000 millones de euros.
¿Millones de euros?
Sí, exactamente.
Suena muy bien.
Claro,
¿eh? Lo podríamos volver a oír y yo creo que nos relaja.
Vale. La diferencia de tributación entre atraer a la duquesa de Alba Andalucía o Madrid era hacerle pagar a los herederos de 1.000 millones más. Claro. Imaginemos esto a nivel de comunidades autónomas, ¿dónde se va a ir dónde va a querer vivir un residente fiscal? Al final es lo que he dicho antes. Cualquier residente que sea un poco listo va a decir, joder, pues vamos a vivir donde a mí me interese, ¿no?
Sí, no, entonces, hace mucha gente.
Si Madrid resulta que la tenía bonificada el impuesto de sucesiones al 99% y Andalucía lo grababa en torno al 33%, es de común sentido, pues vamos a intentar demostrar que hemos vivido en Madrid y nos vamos a ir a vivir a Madrid
Y te vas a vivir si hace falta, porque... que no es irte a China. No, claro, te buscas un piso y haces vida si puedes, lógico.
Claro, entonces, bueno, pues con la subida hasta de impuestos, ¿qué va a provocar? Pues que muchos se quieran ir a otras comunidades incluso, ¿eh? Al final... yo creo que bajar impuestos redunda en un, bueno, pues que venga mayor, o sea, una digamos, no sé cómo decirlo, pero una calidad de profesional mayor aquí a trabajar y a tributar, ¿eh? Empresarios, gerentes de empresas, etcétera.
Es durísimo, ¿eh? Jesús Caro, se nos va a acabar, es que se nos acaba el mundo si seguimos así, ¿eh?
No, yo pongo...
Habla al micro, que se relaja
mucho.
Busco
muchos paralelismos con otras épocas históricas y sobre todo para respecto a aquel imperio que esa ha sido nuestra génesis, que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando cae, no cae porque los godos fueran más brutos, que ya lo eran de antes, cae porque antes han crujido a todo el sistema productivo del Imperio Romano con impuestos. Y al final, por un lado, en la nona, que se llama, la nona era el principio de como digamos ahora, del salario social, ¿no? O sea, se le daba un dinero a la gente por no trabajar, si era ciudadano romano, no tenías que trabajar porque venía el trigo de fuera, no se sabía cómo, la gente empezó a abandonar los campos, los campos los cultivaba alguien, eran los esclavos, pero los esclavos no eran productivos, porque el que está obligado a hacer algo tampoco lo hace con ganas. Y luego, generalmente, al emperador se le iba diciendo, oye, ¿qué tal si ponemos precios fijos, por ejemplo el alquiler, fue Diocleciano, ¿qué tal si devaluamos y ahora cogemos y la moneda en vez de llamarle no sé qué, le llamamos no sé cuántos y ahora en vez de hacerlo de plata la hacemos de cobre, y de repente nadie en el imperio estaba por trabajar, ni mucho menos por defenderlo con las armas. ¿Qué sucedió? Pues que se produjo una serie de eventos internacionales gracias a los hunos que empujaron al resto de tribus que hasta ese momento estaban absolutamente atemorizadas por el imperio, y el imperio se cayó, pero se cayó en 30 o 40 años.
Hacen muy buenos documentales explicando esta caída del imperio.
Cuidado con machacar a la clase media, cuidado con que la gente no defienda sus derechos, cuidado que la constitución se tome en definitiva como algo que la quito, la pongo.
El pito, el sereno.
Cuidado que desagreguemos a lo que se llamaba el Senado del pueblo romano, que era esa la grandeza de Roma, el Senado y el pueblo romano, SPQR.
SPQR, Senatus Populesque Romanum.
Cada uno por su lado es el fin de todo. O sea, no se puede putear al pueblo, pero tampoco se puede putear al Senado. Si nos separamos, estamos muertos.
Hombre, el fin de todo no sé si será, pero el fin del programa de hoy no va a tardar en llegar. Así que tienen que pensar una canción para despedir semana.
Yo es que soy muy enamoradizo y siempre se me ocurren
encanta.
Cosas.
Yo también. Dígame algo bonito.
Venga, yo le ayudo. Si quieres poner alguna de Coldplay.
¿Cómo se nota la juventud? Coldplay. Hola, nací ayer. Esto es muy de nací ayer. Hombre. Pero usted iba a pedir algo romántico, clásico, ¿no? Algo, ¿no? Se iba a ir a algo así más. Le veo feliz. Pone una cara ahora que es la felicidad máxima.
Armando Manzanero, esperaré a que sientas lo mismo que yo.
Bueno, ponemos algo de Coldplay que nos lo pide nuestro buen amigo Rafael Fernández del Exhiber y que además ha explicado magníficamente bien. Nos quieren crujir literalmente. Rafa, os esperan tiempos también duros a vosotros porque sois los escudos, sois los que ayudáis, arregláis, gestionáis.
Sí, bueno, estos días la verdad que hay que tener en cuenta, y bueno, este es un aviso para cualquier oyente que nos esté escuchando, que tenga empresa, sobre todo, ya, o sea autónomo, una empresa individual, que
viernes que viene,
el 20 de noviembre, efectivamente, digamos que acaba el plazo de todo lo que se fraccionó en el primer trimestre con motivo del COVID. Es decir, con esto quiero decir, impuestos que antes no eran fraccionables, por ejemplo, las retenciones de trabajadores, con motivo del COVID, dejaron, ¿vale? Pues el 20 de noviembre, ahora digamos que les va a entrar el cargo en cuenta de todos los aplazamientos.
Madre, el amor hermoso, me acabo de asustar de pensarlo.
No, claro, a eso hay que sumar, digamos que hasta el 20 de octubre fue uno de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Es decir, se cargó el IVA el 20 de octubre, las retenciones y el pago fraccionado del IS. Y ahora, el 20 de noviembre, un mes más tarde, entran todos los aplazamientos del COVID. Entonces, con esto realmente se va a ver, digamos, qué empresa realmente sí que podía asumirlo y cuál no.
Es que también lo de fraccionar, pero los que el palo entre
claro,
igual.
Los que le pegaron una patada a la pelota hacia adelante, claro, y ahora se ven con la bola que lo tiene que pagar todo, pues ahora realmente se va a ver.
¿Cómo se nos ha puesto el panorama, don Jesús Caro? Queríamos acabar con más felicidad y subidón, pero hombre, Rafa Fernández lo ha explicado bien, pero también ha preocupado, yo creo, a propios y extraños.
No, yo también quiero dar un no sé, aire también, de un poco de respiro, ¿no? Es decir, que con esto también, a pesar de todo lo que esté, de todas las noticias negativas que estén saliendo, en el despacho estamos viendo un montón de creatividad por parte del empresario y empresario individual, O sea, que la verdad que el ingenio humano a veces se las apaña para salir adelante como sea.
Somos absolutamente brillantes y yo creo que en concreto los valencianos más todavía. Rafael Fernández, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, José.
Jesús Caro, muchísimas gracias.
A ti.
Mar, ¿te lo has pasado bien esta vez?
Muy bien, como siempre.
Se aprende con esta gente, ¿verdad?
Se aprende muchísimo.
Ay, porque los tertulianos de la tarde son gente culta, preparada, formada y con opiniones sensatas siempre. Nosotros volveremos el lunes, que será 16 de noviembre, con esta canción tan bonita que nos recomendaba nuestro amigo Rafael Fernández, socio del Exhiber. Pues con esta canción que nos da este subidón acabamos. Gracias a Aina Fernández en el control técnico y les dejamos con La noche de Dieter. Que Dios les bendiga. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name. Never an honest word. But that was when I